Jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, y por eso está con nosotros hoy el almirante Orlando Romero, quien fue el encargado, el hombre encargado dentro de la negociación, representando al gobierno para llegar a este acuerdo de cese bilateral. Muy buenos días, almirante Orlando Romero, bienvenido a la W.
Buenos días, Valeria, muchísimas gracias por esta oportunidad para usted y todos sus oyentes.
Almirante, entendemos la importancia de lo acordado el viernes, creo que es un tema histórico, el ELN nunca había avanzado tanto en una negociación y no se había comprometido a algo tan grande como llegar a un cese al fuego bilateral, por lo menos alrededor de acciones humanitarias y ofensivas contra las comunidades. Sin embargo, pues sí ha habido mucha polémica alrededor de estas declaraciones de Pablo Beltrán. Me gustaría entender cuál es la posición del gobierno nacional, por qué los delitos de extorsión, tributación y secuestro no quedaron incluidos dentro del acuerdo.
Bueno, muchísimas gracias. Es bueno aclarar que este cese incorpora objetivos claros para mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios. Esto incluyendo la generación de condiciones para la población civil que pueda ejercer sus derechos y libertades. Hablamos de este cese que incorpora un periodo temporal de 180 días con vocación de continuidad y evaluaciones periódicas, con un mecanismo de monitoreo y verificación, con un protocolo de acciones específicas. Y cuando hablamos de un protocolo de acciones específicas, se aclara expresamente que se va a respetar el derecho internacional humanitario en su totalidad. Esto quiere decir que no se va a afectar a la población, no va a haber reclutamiento, no va a haber confinamiento, y se deja claramente expreso en el protocolo del mandato que vamos a tener, en caso de privaciones de libertad del integrante del ELN o de las fuerzas militares o la policía o la población civil, se podrá en conocimiento al mecanismo de monitoreo en la instancia nacional para evaluar la situación y ejercer las recomendaciones a que haya lugar. Es decir, tenemos un mecanismo robusto, vamos a poner a la opinión nacional que se entere de lo que está haciendo en el terreno el ELN y el gobierno en el cumplimiento de este cese al fuego. Vamos a tener no solamente la veeduría social con las organizaciones en el terreno que den fe del acompañamiento que se va a dar a este mecanismo. De manera pues que tenemos un mandato que se está tramitando en este momento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que autoricen a los verificadores poder desplegarse en el terreno y poder dar cumplimiento de estos actos prohibidos que ahora se llaman acciones específicas.
Almirante, pero vamos a un hecho concreto. Si las Fuerzas Armadas constatan que se está llevando a cabo un secuestro o una extorsión, ¿pueden intervenir militarmente o simplemente se tienen que quedar con los brazos cruzados y llevar el tema al mecanismo de verificación?
Muy bien por esa pregunta. Vea, en el numeral 12 del protocolo de acciones específicas o de acciones prohibidas, se establece que no se puede omitir información al mecanismo de monitoreo y verificación. Cuando se presente una extorsión o una privación de la libertad durante cese al fuego que concierne a las partes, están en la obligación de poder suministrarle la información al mecanismo de monitoreo y verificación. Adicional a eso, no se restringe la función constitucional de la fuerza pública ni de ninguna de las instituciones. Por eso, en el día de ayer conocimos las instrucciones que dio el comandante general a todas las unidades, porque deben seguir trabajando para garantizar los derechos y libertades de toda la población. En el literal K del numeral 2 del protocolo del mandato, se dice que en caso de las privaciones de la libertad de los integrantes del ELN, de las fuerzas militares, de la policía o de la población civil durante el cese al fuego, se pondrá en conocimiento el mecanismo. Es decir, que tenemos toda una estructura de órdenes claras y precisas para que cuando haya algún acto ilegal, la fuerza pública y todas las instituciones puedan actuar sin ningún problema. Aquí se garantiza el derecho y las libertades de la población.
Almirante, yo quiero preguntarle sobre esa prohibición que está, digamos, textual dentro del acuerdo, y es la prohibición a ejercer actividades de inteligencia encaminadas a realizar acciones ofensivas entre las partes. Digamos que básicamente lo que va a ocurrir en este caso es que pues el Estado, si no se le permite hacer acciones de inteligencia, pues no va a poder verificar si el ELN, por ejemplo, se está expandiendo o si está llevando a cabo estos delitos de los cuales le estamos hablando. ¿Cuáles son esas limitaciones para que el Estado pueda ejercer la inteligencia, que es la base principal principal justamente para ejercer su mandato constitucional de proteger los derechos humanos de los colombianos.
Sí, se estableció desde el principio que se iban a suspender las operaciones ofensivas. Aquí, en este cese al fuego, se dice que a partir del 6 de julio se van a suspender las operaciones ofensivas. Y eso permite que en el nuevo contexto que tenemos nosotros, donde hay varios actores en el terreno, también se dice que se mantienen las operaciones defensivas. Y estamos diciendo que para que el ELN pueda estar en el terreno, pueda mantener unos dispositivos que le puedan garantizar su seguridad. Y ahí estamos hablando de que esa inteligencia se suspende para desarrollar operaciones que vayan a atacar al ELN por parte del gobierno. Pero eso no significa que no vaya a desarrollar todas las labores de inteligencia con relación para proteger a la población civil y para garantizar que se den el ejercicio de los derechos y libertades en el resto del territorio. Es decir, que el gobierno tiene una función constitucional que no se restringe. Solamente se suspenden las operaciones a partir del 6 de julio y eso obliga al gobierno que las actividades de inteligencia para esa organización del ELN se suspenden solamente, pero se mantienen el resto de actividades de inteligencia en el terreno.
A propósito, almirante, de la pregunta que le acaba de hacer Lucas sobre ese caso específico, ese ejemplo donde básicamente el ELN pues está secuestrando a una persona y el ejército, digamos, está ahí y se da cuenta de la acción y pues supuestamente tiene que elevar ese mecanismo de verificación. ¿Que el ELN secuestre es un acto que rompería el cese, digamos, el acuerdo del cese al fuego o no? ¿Sí o no? Porque es que estamos confundidos, ya no sabemos. Ustedes dicen que ellos no pueden hacer eso porque eso va en contra del derecho internacional humanitario, pero nosotros no sabemos, el ELN dice no, eso no está incluido. Entonces, ¿el ELN mañana puede secuestrar y eso no vulneraría el acuerdo o sí lo vulneraría?
Lo vulnera totalmente, de tal forma que se analiza el caso, es decir, se llevan todos los antecedentes, los hechos, lo que sucedió, se lleva al mecanismo monitoreo. Las Naciones Unidas, que tiene representantes allá, verifica y califica el evento. Y califica no solamente la parte del contexto, sino la sistematicidad. Y si hay elementos como los que estoy diciendo ahora, pues evidentemente le envía una información a través de la mesa a los representantes del ELN diciendo que están incumpliendo el cese al fuego.
Bueno, almirante, muchísimas gracias. Creo que quedó un poco más claro todo este tema y toda esta polémica alrededor de lo que está acordado en el cese al fuego bilateral. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la W Radio.
Siempre con gusto.